Radio Joven, Radio Cultural, Radio Universidad de Nariño. Con vos hacemos la radio. 101.1 FM Estéreo.
Libro Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.
Qué gusto saludarlos, queridos oyentes. Estamos en vivo, listos para traerles lo mejor de nuestro contenido del Libro Abierto. Hoy tenemos un tema que no se nos puede perder, con invitados increíbles alrededor de la investigación. Hablamos de un hito significativo, Ciencia en Acción, transformando la agroindustria regional. Qué gusto que cada martes a las 3 de la tarde nos estén acompañando todos nuestros queridos oyentes. Así que gracias a todos por estar día a día pendientes de nuestra sintonía en la Radio Universidad de Nariño 101.1 FM. Gracias también a todos los que siempre están con la mejor energía. Este es un espacio en donde hablaremos desde la implementación de proyectos, tecnología e innovación del sistema, en el donde contaremos con investigadores desarrollando soluciones innovadoras y que agregan un valor significativo a productos agrícolas como papa, uchuva, hortaliza, pero sobre todo limón Tahití, y la creación de importantes publicaciones científicas. Comencemos este nuevo capítulo. Queremos agradecer a la radio universitaria encabezada por el director Arbey Enríquez, gracias a nuestro control máster, al director de la editorial Universidad de Nariño, Hilbert Blanco, y a nuestro rector Jairo Antonio Guerrero García. Cordialmente a sintonizarnos hoy, como todos los martes, contaremos con la participación de invitados que nos enriquecerán nuevas experiencias alrededor de la lectura. Iniciamos este programa con nuestra sección de música y texto. Hoy nos sumergiremos en canciones que hallan su inspiración en la poesía, ese género literario que nos conecta con lo más profundo de nuestros sentimientos, historias e ideas. Es mucho más que palabras. Es el arte de transformar emociones en belleza, ya sea a través de versos cuidadosamente medidos o en prosa que fluyen como un río. La poesía tiene un lenguaje único, lleno de musicalidad, rima y métrica, que nos envuelve y nos hace sentir, imaginar y reflexionar. Es el puente que une lo cotidiano con lo sublime, transmitiendo emociones y sensaciones de una manera que solo el arte lo puede lograr.
Música y texto, de las palabras a las melodías, el Libro Abierto.
Es la soledad, tratas de ver, a tu lado no está, que nunca a ti te dejaba pensar, en dónde estaba el bien, en dónde la maldad, la soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual, si es que sus sueños son luces en torno a ti. Te das cuenta que ya nunca...
Almendra, tema de Pototo, para saber cómo es la soledad, Luis Alberto Spinetta y su mejor amigo Emilio, en 1969, con la creación de la mítica banda Almendra y su disco Tocayo, el álbum quedaría impreso en la memoria de los argentinos y construiría las primeras palabras de una gramática que ahora se conoce como rock nacional. El 29 de noviembre de 1969 salió a la luz el disco debut Almendra y fue un éxito rotundo. Las personas encontraron en las canciones un refugio contra el mundo gris dividido por tensiones sociales y políticas. Fue considerado el sexto mejor álbum del rock argentino por la revista Rolling Stone en un listado actualizado en 2013 y hasta el día de hoy es recordado por adolescentes, jóvenes y adultos. De la música de Almendra se ha dicho mucho. pero sus aspectos visuales son memorables. El hombre de la tapa fue un personaje icónico que Spinetta dibujó para generar una ida y vuelta entre los oyentes y las canciones del disco.
¿Cómo es la soledad?
Recuerden visitar nuestro canal de YouTube Editorial Universidad de Nariño, donde pueden encontrar estas canciones en la playlist de música y texto. Así que los y las invitamos a visitar nuestro canal Editorial Universidad de Nariño. Estás escuchando Libro Abierto y el día de hoy en la voz del autor nos acompaña el profesor Diego Fernando Mejía, docente de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial, y Renato Pantoja Guerrero, catedrático Departamento de Procesos Agroindustriales. Están liderando uno de los proyectos más importantes del desarrollo de microencapsulados a partir del aprovechamiento integral de limón Tahití, producido en el departamento de Nariño.
Es su palabra que no ha de llegar igual. Sus sueños son luces en torno a ti.
La voz del autor. Descubramos los grandes escritores que hacen parte de nuestra alma mater.
Bueno, y aquí tenemos a dos grandes investigadores, al profesor Diego Fernando Mejía y también al profesor Renato Pantoja. Bienvenidos a este episodio de Libro Abierto y gracias por aceptar nuestra invitación a este maravilloso programa.
Muy buenas tardes a ti, María José, a los oyentes y al profesor Gilbert Blanco, el director del programa. Es un gusto estar con ustedes esta tarde.
Hola, buenas tardes. Mucho gusto con todos. Gracias por la invitación y pues esperemos que en este conversatorio podamos mostrarles parte de nuestro trabajo.
Bueno, de antemano felicitarlos por la inauguración del Laboratorio de Diseño y Estabilidad de Alimentos. Es un proyecto que realmente es un impacto grandioso para la región, el único que lo tiene. Y bueno, aparte de eso, también queremos que los oyentes conozcan un poco más de nuestros autores. Así que, ¿cómo se caracteriza el profe Diego?
Yo creo que soy una persona que siempre ha pensado que desde nuestro actuar, desde lo que nosotros... Nuestro trabajo siempre es apuntarle al desarrollo económico y en mi caso pues al desarrollo agroindustrial de nuestra región. Tenemos potencialidades enormes y siempre ha sido nuestra meta trabajar alrededor de eso, de darle nuevas oportunidades a las personas, a las asociaciones, a los grupos, a los agricultores, a todos esto, a los campesinos desde nuestro hacer, desde la academia. Podemos proyectarles nuevas oportunidades para superar lo difícil que es la situación de la producción primaria. Nuestro quehacer se enfoca básicamente en el sector secundario de la economía, es decir, vamos hacia la transformación, la industrialización, que es algo que nos hace muchísima falta aquí en el departamento.
Profe Renato, ¿cómo se caracteriza?
Bueno... A mí me caracteriza es una pregunta, es siempre llevar como aquello que se ve en los libros, aquella teoría que conocimos en las aulas de un pregrado, de un posgrado, cómo llevamos eso a la vida diaria, a la vida cotidiana, a los problemas que tienen nuestros agricultores, nuestros conciudadanos. Entonces eso pues me ha impulsado siempre como a escuchar a las personas hablar y a conocer de sus proyectos para a través de la ciencia, a través de la tecnología, transformarlos, potenciarlos, darles un valor agregado.
Qué gusto tenerlos aquí, a dos investigadores tan importantes que les gusta tener nuevas oportunidades en el territorio, ayudar al sector secundario, a la transformación, a conocer nuevos proyectos desde la ciencia, la tecnología. Bueno, a partir de esto, ¿qué los motivó a crear el proyecto de desarrollo de microencapsulados a partir del aprovechamiento integral de limón Tahití? ¿Cómo viene esa parte? ¿Cómo fue esa propuesta tan innovadora que es la única que se está realizando y creo que es una de las más potentes que puede llegar a nivel nacional y por qué también no a nivel internacional?
Vale, el génesis de todo se da en una charla en la cafetería con el profesor Óscar Arango Bedoya y una pregunta. Renato, ¿conoce usted el limón Tahití? Yo pues en ese momento desconocía las potencialidades de esa fruta, era más o menos el año 2019, y esa conversación se dio en el marco de querer estudiar un doctorado. Entonces se generó una idea de investigación a través de una tesis doctoral. Esta idea pues aprovechó trabajos previos que tenía el grupo de investigación Tecnologías Emergentes en Agroindustria, dirigida por el doctor Andrés Hurtado Benavides. Se consolidó pues una propuesta de tesis doctoral. Luego, en conversaciones con exalumnos de Agroindustria, decidimos participar de una convocatoria del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ellos fueron partícipes pues de toda la gestión del proyecto, de la formulación, pues también hablamos con el profesor Diego Fernando. Él aceptó ser el coordinador, y más que aceptar una coordinación, pues yo creo que ha sido clave por toda esa experiencia que tiene él en el manejo de los proyectos. Pues bueno, esa convocatoria afortunadamente pues salimos favorecidos con esa financiación, y de ahí que tengamos todo este laboratorio, todos estos equipos, estos insumos y más que todo el personal técnico que hace parte del proyecto y que pues nos permite desarrollar unos productos de alto valor agregado a partir de una fruta que se produce en el norte de Nariño y que ha jalonado toda la exportación, mucha de la exportación de fruta en Colombia, como es el limón Tahití.
Bueno, profe, aparte de eso queremos también conocer, o los oyentes también, ¿de qué trata la microencapsulación que tiene el desarrollo de este proyecto? ¿Cuál es ese valor y cómo ayudará al proceso dentro del territorio? ¿Qué es lo que viene a continuación ya que ustedes ya tienen la financiación como tal?
Verás, básicamente cuando empezamos a investigar, a indagar sobre las potencialidades de la lima Tahití, en primer lugar, pues nos dimos cuenta de que a pesar del potencial exportador que tiene, mucho de la producción, alrededor de un 30%, no es exportable debido a pequeños defectos exteriores de la cáscara. Entonces, obviamente esto, como sucede con muchísimos productos en nuestro país y en la región, obviamente esto se debe vender a un precio de oferta-demanda, que es muy variable y que en algunas ocasiones pues lleva a pérdidas a los agricultores. Entonces decidimos buscar unas alternativas de agregación de valor que pudieran llegar a ser muy importantes dentro de brindarle a los agricultores un ingreso adicional por no solamente vender lo que siempre hemos hecho en el departamento, que es vender producto en fresco, crudo, sino darle realmente algo más. Entonces, en las posibilidades, se exploró la encapsulación, que es básicamente recubrir aquellos compuestos de que queremos conservar con algún tipo de cápsula que mantenga, prolongue la vida útil de estos compuestos de alto valor agregado. Entonces se exploró pues una de las tecnologías que es precisamente la microencapsulación, el secado spray se llama esto, y a partir de esto dijimos, bueno, qué potencialidades tiene la fruta como para poderla conservar, aparte de su jugo, pues tiene otros componentes, tiene aceites esenciales, tiene compuestos fitoquímicos, tiene antioxidantes, tiene una cantidad de compuestos, vitaminas, que debemos conservar y que no son fáciles de preservar por los métodos tradicionales como la pasteurización o otros métodos de conservación. Entonces se planteó el proyecto alrededor de esa idea. Debemos primero conservar lo bueno de la fruta y segundo darle una utilización completa al producto, es decir, lo que llamamos ahora la economía circular. No se puede desaprovechar nada, todo tiene que servir para algo. Entonces empezamos allí también a estudiar en su totalidad, no solo el jugo, que es lo que generalmente nosotros consumimos de la lima, sino también qué hacemos con la cáscara, de la cual podemos extraer unos aceites esenciales de muy buen valor. Y la parte blanca que nunca la consumimos, el flavedo que nunca lo consumimos, que además es un poco amargo para comerlo. Pero en las investigaciones que hemos hecho, pues nos hemos dado cuenta que tiene gran cantidad de sustancias antioxidantes. Estas sustancias antioxidantes tienen una eficacia probada y comprobada científicamente para muchas cosas, para aplicaciones cosméticas o en alimentos o farmacéuticas, en fin. Entonces, a partir de esta potencialidad dijimos, bueno, hay que conservar estas propiedades, y una forma de hacerlo pues es mediante la microencapsulación.
Bueno, es muy interesante porque aparte de eso ustedes les dan un valor adicional, que es también ayudar a los agricultores y darle como ese valor adicional que estaban hablando, también de los aceites, vitaminas y también la conservación que debe de tener, que no es nada fácil. Y a raíz de eso queremos saber cuáles han sido esos principales desafíos y logros de la ejecución del proyecto y también qué beneficios ustedes esperan para que estos proyectos traigan a los productores locales y al sector agroindustrial en Nariño, pues ¿cuál es esa importancia?
Bueno, mira, aparte, digamos, de la investigación aplicada, que es lo que nosotros hacemos, una de las premisas que tuvimos cuando empezamos el proyecto, y no solamente en la ejecución, sino durante su formulación, fue, bueno, debemos entregarles a los agricultores, a los beneficiarios, no solamente la tecnología, sino también darles hacer un estudio completo de mercados. Porque decirle a la gente, mire, así se hace, pues yo siempre les digo a mis estudiantes, usted puede hacer lo que quiera, pero de allí a que usted lo pueda vender o que eso sea comercializable, hay un largo trecho. Entonces, lo que hicimos fue empezar también, pensar también en esto, en darles un plan de negocios listo para que pueda luego ser llevado a otro tipo de convocatorias o para solicitar recursos para su materialización. Eso es lo primero. Entonces, el proyecto apunta no solamente a desarrollar productos, sino también a ver cómo estos productos se pueden comercializar, que es lo más importante. Ahí es donde está realmente el dinero y los ingresos para los agricultores. Cuando empezamos, obviamente, las convocatorias, cada vez que hacen estas convocatorias, cambian los términos de referencia, cambian las condiciones. Pues tuvimos algunas dificultades, obviamente el tipo administrativo. Al principio arrancar siempre cuesta, no teníamos todo la infraestructura con la que contamos ahora, pero pues dentro de la financiación se planteó buscar equipos, buscar tecnología, buscamos mucho equipos que pudieran ser muy versátiles, es decir, no solamente para este proyecto, sino que pudieran luego servirnos para otro tipo de productos. Y obviamente empezamos también pues a buscar nuevas metodologías, el conocimiento cambia constantemente y aquello que nosotros planteamos hace ya 2 años y medio, a lo mejor ahora cambia, entonces vamos modificando algunas cosas. Digamos que los desafíos son los que tiene cualquier proyecto, es decir, durante su desarrollo empiezan a cambiar las cosas, nosotros alcanzamos a comprar, digamos, casi todo el año antepasado y pasado. Ahora con el precio del dólar, por ejemplo, se ha vuelto mucho más oneroso, mucho más costoso todo, entonces eso también plantea desafíos que hay que sortear. Pero contamos con un equipo de trabajo, como dijo el profesor Renato, muy capaz, muy comprometido, muy responsable, y eso nos ha ayudado muchísimo en la ejecución.
Bueno, felicitarlos porque aparte de generar un estudio investigativo tan importante, no solamente en nuestro territorio, sino también en nuestra alma mater, esto ayuda también a la agroindustria desde el estudio de mercado, también darles el plan de negocios que ustedes tienen, la solicitud de recursos para que en un futuro también en nuestros agricultores también estén potenciados, digamos, y estén como a la vanguardia de la tecnología que ustedes están manejando. Profe Renato, ¿cómo surgió la idea de crear este laboratorio y qué papel está jugando ahora el marco del proyecto del Montaití?
Quiero comentarles que inicialmente, durante el proyecto hay, llamémoslo una dificultad o algo que ha sido difícil de manejar, y es la parte de la divulgación, porque aparte de que pues a través de la microencapsulación se conservan los principios activos, generar una partícula sólida con una cubierta que protege esos compuestos de interés también modifica la forma cómo se, digamos, absorben esos componentes por parte del cuerpo. Entonces, la microencapsulación no solo es algo que ayuda a preservar un componente activo, sino que además ayuda a que maximicemos todos los beneficios en salud que podemos percibir de una planta. Entonces, esa parte, digamos, divulgar esa idea que una persona pues conozca que aparte de su buen producto puede tener algo que puede generar salud, ha sido, digamos, una pregunta constante, un problema de investigación bastante importante. El laboratorio. ¿Cómo nació esta idea del laboratorio? Pues cuando comencé a ya estudiar la literatura científica asociada al problema de investigación, me di y nos dimos cuenta que no era tan fácil como coger una fruta, volverla a jugo, agregarle algunos aditivos y secarla. No es tan fácil como eso. ¿Y por qué no es fácil? Porque pues resulta que y eso creo que pasa a nivel doméstico, cuando uno hace un jugo de limón, ese jugo de limón se echa a perder muy rápidamente y se vuelve amargo, desarrolla unos sabores muy muy poco apetecibles. Entonces pues no era tan fácil como hacer el jugo como tal, como lo teníamos pensado. Entonces nos enfrentamos a un campo de la química, que es la físicoquímica, en especial a la química de coloides y sistemas heterodispersos. Entonces comenzamos a estudiar como tal esta interesante ciencia, esta interesante disciplina, y de ahí que nos vimos en la necesidad de caracterizar todos estos sistemas ya a un nivel mucho más detallado, caracterizar tensión superficial, caracterizar tamaño, que no era tan fácil como tamizar, sino que estamos caracterizando, hablando de unos tamaños que son del orden de nanómetros. También necesitábamos algunos otros elementos para homogenizar, que no es tanto como usar una licuadora, sino que hay que usar otras técnicas energéticamente más eficaces para lograr estos sistemas. Entonces, para resumir, de todas estas ideas, de todo este conocimiento en esta disciplina, en esta ciencia, pues se seleccionaron unos equipos, unos insumos, y además pues contamos con la participación de excelentes exalumnos de ingeniería agroindustrial hoy que tienen sus posgrados, pues nos están colaborando en todo el desarrollo científico y tecnológico de este producto de altísimo valor agregado.
Ya son 2 años de trabajo ayudando también estos equipos tecnológicos a maximizarlos como los productos, y como usted dice, usted lo hizo desde la literatura científica, también desde
la físicoquímica.
Y bueno, a partir de eso, para ir también abarcando un poco más esta parte, ¿cómo se va a beneficiar la región con esta nueva infraestructura? Porque es la única en Nariño. ¿Y cómo ayudará para los términos de innovación y tecnología, profe Diego y profe Donato?
Bueno, básicamente, a raíz, digamos, de la financiación de estos proyectos de ciencia, tecnología e innovación, una de las de los productos que quedan de estos proyectos es precisamente la dotación de infraestructura, equipos, insumos de última tecnología que nosotros queremos pues mostrar a la comunidad universitaria regional, no solo de la universidad, sino también de otras universidades hermanas. Y podemos buscar nuevas aplicaciones para los productos que ellos tengan, ponerlo a disposición de nuestros compañeros investigadores para que hagamos alianzas, siempre con miras, como le dije desde el principio de la conversación, pues a buscar alternativas para la industrialización del departamento. Entonces, debido pues a los equipos, al volumen de los equipos, a las condiciones especiales que tienen, entonces hubo la necesidad de solicitarle a la universidad su colaboración para la adecuación de un área donde podamos trabajar con estos equipos. Y así fue como surgió, digamos, con la colaboración del Consejo de Administración del año pasado y el actual, de la Rectoría y de todas las vicerrectorías y de la Oficina de Planeación, obviamente, logramos ubicar una zona, un sitio donde pudiéramos trabajar pues con todas las condiciones de calidad, y finalmente pues la idea es que todo esto quede como una capacidad instalada para que luego no solamente este proyecto, que como tú dices ya lleva 2 años y medio de ejecución, nos queda 1 año y medio, pero que luego de este 1 año y medio nosotros podamos seguir manteniendo esta infraestructura que ha sido muy costosa y muy interesante para desarrollar todo tipo de proyectos, no solamente el proyecto de Limón, que es pues básicamente su uso primordial, sino otras alternativas. Y eso es lo que queremos mostrar a la comunidad hoy. Mañana será la inauguración del laboratorio, pero queremos de una vez ponerlo a disposición de nuestros colegas, estudiantes de pregrado, de posgrado, para que formemos alianzas y podamos sacar juntos esta región adelante.
Yo considero que a futuro, o sea, diría que a través de 2 ejemplos podría explicar un poquito qué viene a futuro con el laboratorio que vamos a inaugurar mañana. El primero de ellos son los aceites esenciales. En la Universidad de Nariño se han desarrollado muchas investigaciones relativas a los aceites esenciales y su importancia, su uso como posible para ayudar, digamos, como fungicidas, para repeler insectos y todo esto, para el tratamiento de enfermedades de interés económico en las plantas. Pero siempre se queda como en la cajita Petri, ¿cierto? En lo que llaman los microbiólogos el halo de inhibición. A través de este laboratorio nosotros podemos tomar esos aceites esenciales, desarrollar un sistema emulsificado, volverlos gotas finísimas, dispersarlos en agua y entregárselos al agricultor para que él trate las enfermedades con aceites naturales, con aceites nativos, y lo haga de una forma muy eficaz, porque pues ese tamaño de partícula importa y muchísimo, genera unas reacciones mucho más aceleradas, me refiero pues al tratamiento de las enfermedades. Bueno, el segundo ejemplo que quiero dar es son los aditivos alimenticios. Entonces, generalmente a la gente lee que el benzoato es muy malo. El benzoato es un conservante, entonces, de los alimentos, pero como es sintético, es químico, entonces tiene unos efectos secundarios sobre la salud pública. A través del laboratorio y de la infraestructura que vamos a inaugurar mañana podemos desarrollar sistemas también con aceites esenciales o con algunos otros componentes, por ejemplo los polifenoles, que de forma natural ayuden a preservar durante un mayor tiempo los alimentos. Por ejemplo, los embutidos cárnicos, los quesos, los productos lácteos, reemplazando parcialmente o totalmente los aditivos químicos. Y se me ocurre en este momento otro ejemplo, que es el aprovechamiento de toda la fitoquímica potencial de las plantas en el desarrollo de alimentos funcionales, alimentos que pues no precisamente curen una enfermedad, sino que ayuden como un tratamiento terapéutico a enfermedades que no son muy típicas a nosotros, los latinoamericanos, los nariñenses, que por ejemplo las enfermedades cardiovasculares. En España, por ejemplo, desarrollan muchos aditivos y alimentos funcionales, pero para enfermedades que son muy del corte europeo, como enfermedades neurodegenerativas. Nosotros estamos y queremos desarrollar, llegar a ese punto de desarrollar ingredientes funcionales que ayuden a combatir enfermedades que son propias de acá, por ejemplo, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares.
Bueno, quiero felicitarlos porque en el transcurso de estos minutos y también nuestros oyentes que nos están escuchando, hemos hablado de temas muy importantes, investigativos. Profe Diego, para que les vuelva a reiterar a los estudiantes, a los docentes que nos están escuchando, a nuestros invitados, ¿a qué horas va a ser el evento de la inauguración del laboratorio para que muchos vayan, compartan un rato y conozcan acerca de este laboratorio?
Bueno, mañana la inauguración será a las 3 de la tarde en el laboratorio, queda ubicado en el piso 0 del bloque 1 ala sur. Tendremos un pequeño acto de reconocimiento a la universidad y a sus directivas, como les decía, por la gestión. Y además, pues luego procederemos a mostrarles, hacer un pequeño recorrido por el laboratorio para que conozcan las potencialidades, los equipos, qué podemos hacer con estos equipos, y luego pues ya esperaríamos las iniciativas. Vamos a compartirles también a través de ustedes para toda la comunidad un pequeño folleto donde aparecen nuestros equipos, el uso que pueden tener, y pues para buscar las alianzas que le comentaba hace un momento. Entonces esperamos la asistencia de todos para que podamos a futuro pues desarrollar nuevos proyectos, no solamente este sino otros, con las mismas potencialidades.
Profe Renato, profe Diego, muchísimas gracias por participar en Libro Abierto, un programa en el que también se busca visibilizar este tipo de proyectos investigativos. Gracias por mostrarnos durante 2 años y medio todo el proyecto que han estado realizando con la parte de Limón Tahití. La literatura científica también forma mucha esencia dentro de lo que ustedes están haciendo de estos procesos. También la investigación, el análisis sensorial de los alimentos es muy importante. Y bueno, ya saben, si ustedes también están a nivel nacional escuchándonos en Radio Universidad de Nariño, tienen la oportunidad de contactarse también con el profe Renato y con el profe Diego para entretejer lazos con la universidad, manteniendo la infraestructura y estos equipos innovadores. Muchísimas gracias por asistir a este episodio de Libro Abierto de la Radio Universidad de Nariño, y espero que les vaya muy bien en el evento que van a realizar mañana, así que todos invitados para que vayan, los acompañen, y felicitaciones por este trabajo tan arduo, porque es de mucho mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas horas y mucha dedicación. Entonces, mil felicitaciones y que mañana les vaya muy bien y que tengan muchísimas más alianzas con más universidades.
Muchas gracias por su invitación y están seguros de que volveremos para comentarles un poco más acerca del desarrollo del proyecto. Quiero dejarme un espacito para mandarle un saludo al profesor William Albarracín, quien está en este momento recuperándose un poquito de una enfermedad. También está en sintonía desde Cali con nosotros. Muchas gracias.
Bueno, y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, y así concluye otro episodio más de La Voz del Autor con toda nuestra audiencia, cordialmente invitados mañana para que asistan a la inauguración del desarrollo de este laboratorio tan importante en nuestra región nariñense. A continuación les presentamos las últimas y más emocionantes novedades editoriales de la Editorial Universidad de Nariño en nuestra sección Novedad Editorial. Feliz tarde.
Estás escuchando Libro Abierto. Novedad Editorial. Conoce con nosotros las publicaciones recientes de nuestra universidad.
Traemos para todos ustedes la novedad editorial de este martes, y el libro titulado es La cuestión del trabajo en Colombia, crisis en el trabajo y los medios de subsistencia, del autor Mario Eduardo Hidalgo. Es la forma tradicional de ganarse la vida de la mayoría de las personas en el mundo, en especial de aquellas que solo cuentan con su fuerza de trabajo como único activo disponible para la venta. A pesar del trabajo, es parte de la identificación humana, a la vez que el trabajo es un recurso productivo abundante en comparación con el capital. Es la mercancía más singular de disponibles en cualquier sistema económico. Este libro de la cuestión del trabajo en Colombia, crisis en el trabajo y los medios de subsistencia, del autor Mario Eduardo Hidalgo, lo pueden encontrar en la página web editorial.udenar.edu.co. También pueden revisar nuestro catálogo de libros, y si gustan adquirir algún ejemplar en formato físico, visítenos en nuestra librería que queda al frente del bloque tecnológico de la Universidad de Nariño. También los invitamos a que sigan nuestras redes sociales como Editorial Universidad de Nariño en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Llegamos al final de este programa y agradecemos cordialmente a la dirección de la Radio Universidad de Nariño, a nuestro control máster y a nuestro rector Jairo Antonio Guerrero García. Con esto cerramos otro capítulo de Libro Abierto. Yo soy María José Arboleda y espero que se unan nuevamente a otro episodio todos los martes a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias por siempre estar en sintonía con sus mejores energías y con nuevos proyectos y autores investigativos, toda la parte de literatura. Así que los esperamos, y también los esperamos para que nos visiten en nuestra librería. Mis mejores energías y que tengan una feliz tarde. Chao, chao.
Libro Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.
Radio Joven, Radio Cultural, Radio Alternativa, Radio Universidad de Nariño. Con vos hacemos la radio. 101.1 FM Estéreo.